Comienza Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a una nueva edición de este, vuestro programa Orar con el Corazón. Orar con el Corazón es un programa donde queremos, uno que le habla a Paco Baena y este equipo de hermanos que hacemos este programa, unir nuestro corazón al vuestro en oración, para así elevar nuestras intenciones a nuestro Dios, Padre y Señor de la vida. Y todo ello lo haremos a través de María, nuestra querida Madre del Cielo, fiel protectora y principal intercesora entre nosotros y su Hijo Jesucristo. Porque no importa en qué lugar te encuentres en este momento, ni cómo estés de ánimo, de fe, de amor, estés como estés, querido hermano, Dios te escuchará en esta noche si oras con nosotros desde tu corazón. Prepárate y ábrele las puertas de tu casa a María, Madre de todos, y a nuestro Señor Jesús de Nazaret, porque comenzamos a orar con el corazón. En esta noche empezaremos con la invocación al Espíritu Santo. Sin él sería imposible hacer este programa y sería imposible hacer muchas otras cosas. Hay que invocar al Espíritu Santo, llamarlo como nos dijo Jesucristo. Así que empezaremos llamando al Espíritu Santo. Pasaremos al salmo correspondiente de hoy domingo, sexto de Pascua, que corresponde al salmo 65. Aclamad al Señor tierra entera. Esto estará a cargo de nuestra hermana Ana Mercedes, de las comunidades neocatecumenales. Pasaremos así a continuación a la sesión que nos trae nuestro hermano cisterciense del monasterio de Santa María de la Escalonia en Hornachuelo, Córdoba, con Levántate y anda. Seguiremos elevando nuestro corazón y nuestras almas a Dios, meditando y orando con la lectura de hoy domingo y con el Evangelio también, vivo para nuestro tiempo. Así llegaremos al momento profundo de la oración del corazón de todos vosotros, queridos hermanos. Así que abrid la puerta de vuestro corazón, porque el Señor pasa por tu casa, por tu vida. Quiere entrar esta noche en tu vida, sin importar qué hayas hecho hasta ahora, ni qué indigno te puedas sentir, porque Cristo quiere cambiar y llenar tu vida de amor y misericordia. Así que empezamos, queridos hermanos, con la invocación a la presencia del Espíritu Santo.
Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, tú que eres el que nos impulsas a poder dar testimonio de Cristo resucitado. Te pedimos en estos momentos que nos encontramos para poder transmitir a todos nuestros hermanos que nos escuchan, que puedas tú ayudarnos y ayudarles a cada uno de ellos a recibir este mensaje, que tú seas la fuente de inspiración.
Veni Sancte Spiritu,
Ayúdanos a poder abrir nuestro corazón, poner siempre nuestras inspiraciones en ti. Ayúdanos a iluminar todo aquello que tú sabes que tenemos que continuar trabajando siempre cada día más. Espíritu Santo, ven, ven y ilumina nuestros corazones. Ven a nuestras vidas y transforma todo aquello que hay que transformar. Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de amor, ilumínanos y ven a nuestros corazones. Espíritu Santo, sé la fuente, la gracia y la alegría de nuestro corazón, que podamos ser testigos y testimonio vivo de Jesucristo. Que podamos ser también dóciles a tus palabras, a tus inspiraciones. Ven Espíritu Santo y concédenos la paz a nuestras vidas. Concédenos también que podamos ser capaces de transmitir con alegría y entusiasmo. Tú que eres el que nos impulsas a poder dar testimonio de Cristo resucitado, Espíritu Santo, ven. Ven y ilumina nuestros corazones.
Comenzamos con esta primera lectura, sacada del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y los versículos del 5 al 8 y del 14 al 17. Esta lectura es de capital importancia para nosotros, porque nos trae el testimonio de los dos primeros sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo y la confirmación. El diácono Felipe evangeliza y bautiza. Pedro y Juan los confirman con la efusión del Espíritu mediante la imposición de manos. Damos lectura. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y allí proclamaba al Mesías. La multitud escuchaba con atención e íntimamente se unía a lo que Felipe decía, porque oían y veían las señales que realizaba. Por ejemplo, espíritus inmundos salían de los poseídos dando grandes voces. Muchos paralíticos y lisiados se sanaban y la ciudad rebosaba de alegría. En Jerusalén los apóstoles se enteraron de que Samaria había aceptado la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y Juan. Estos bajaron y rezaron para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había bajado sobre ninguno de ellos, y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Los apóstoles no habían comprendido que el Evangelio debía ser anunciado en todo el mundo. Esta apertura universal fue provocada por un acontecimiento dramático: la persecución que se desencadenó contra la joven comunidad después de la muerte de Esteban. Los cristianos perseguidos huyeron de Jerusalén y se dispersaron por todas las ciudades de Palestina. A dondequiera que llegaban estos prófugos, anunciaban a sus hermanos judíos la buena noticia de la resurrección de Cristo. La lectura de hoy nos cuenta lo que le ocurrió a Felipe, uno de los siete que habían sido elegidos para servir a los pobres. El Espíritu acompañaba el trabajo de este primer misionero, dando fuerza a sus palabras y confirmando así con signo su anuncio. La vida de la gente de aquella ciudad cambió radicalmente y todos se llenaron de alegría. Los apóstoles Pedro y Juan visitan a los ya bautizados de Samaria y a su vez los dos apóstoles impusieron las manos a los nuevos cristianos para comunicarles el Espíritu. Y nos surge una pregunta: ¿cómo es posible que los samaritanos bautizados por Felipe no recibieran el Espíritu Santo? Ciertamente los samaritanos habían recibido el Espíritu en el momento del bautismo, pero esta presencia divina no había provocado en ellos aquellas extraordinarias manifestaciones exteriores que solían tener lugar en los primeros tiempos de la iglesia. Recordémosla, los bautizados comenzaban a hablar en lenguas diversas, a profetizar, a experimentar éxtasis. Inmediatamente después de haber recibido la imposición de manos por parte de Pedro y Juan, estos fenómenos aparecieron también entre los samaritanos. Lucas refiere este episodio para hacer comprender que las nuevas comunidades surgen por doquier, espontáneamente, allí donde el Evangelio viene anunciado, pero no deben crecer, desarrollarse y vivir de manera completamente autónoma. Es necesario que establezcan lazos de comunión con la Iglesia Universal. Solo entonces se manifestará en ellas el Espíritu de toda su plenitud. Señor, que todos los nuevos bautizados en el Espíritu reciban los dones de tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo los ilumine de todo corazón, los guíes y los ayude a discernir y a entender las Escrituras. ¿Qué quieres tú en tu palabra para nuestro vivir de cada día? Señor, envíanos tu Espíritu Santo y renovarás la faz de la tierra.
El salmo que se va a proclamar esta noche es un salmo de alegría, de regocijo, de amor, porque lo que nos quiere transmitir esta noche es que nunca tenemos que dejar de alabar al Señor. Tenemos que darnos cuenta de que el Señor nos escucha, nos apoya y que siempre está con nosotros. Por eso nosotros tenemos que darle una respuesta, y a través de este salmo nosotros se lo transmitimos al Señor. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que en los malos momentos de la historia, donde no entendemos nada, es muy difícil darle alabanza, decirle: Señor, lo que estás haciendo está bien. Es decir, cuando viene la enfermedad, cuando viene el miedo a no saber lo que va a pasar, en los estudios, en el trabajo, en tu misma familia, saber que Dios te está apoyando y que tú tienes que decir: Señor, mi historia está bien hecha, gracias, porque sé que tú me escuchas. porque sabemos que en los buenos momentos el Señor también está. Y somos capaces de decirle, gracias Señor. Por eso, hermano, en este salmo tan hermoso, el Señor también nos invita a que en esos momentos terribles que no somos capaces de confiar en Él, nos invita a que lo hagamos, que no perdamos la confianza que tenemos en el Señor, que no tengamos duda de que el Señor nos tiende la mano siempre, siempre, siempre.
Aclamad al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre, cantad himnos a su gloria. Decía Dios, qué temibles son tus obras, que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, con su poder gobierna eternamente. Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os cantaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor.
Señor, esta noche te queremos dar gracias por todo lo que nos regala, aquello que te pedimos y tú nos los das en el momento en el que tú precisas más oportuno, aquellas cosas que tú nos regalas sin habértelas pedido, porque tu amor está más allá de lo que nosotros conocemos, porque tu amor es infinito. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar en ti, que no dudemos de tu amor, que sepamos ver en los buenos y en los malos momentos dónde estás, que siempre a través de nuestros ojos podamos ver tu amor y sobre todo poder sentirlo. Te lo pedimos esta noche desde nuestro corazón, porque te necesitamos, Señor, siempre, siempre te necesitamos.
Segunda lectura de la primera carta de Pedro, capítulo 3 y los versículos del 15 al 18. La resurrección es de ayer y es de hoy para hoy. Eso parece ser lo que San Pedro nos quiere decir en su primera carta, de donde está tomada la segunda lectura de hoy, cuando nos pide que glorifiquemos en nuestros corazones a Cristo Señor y que estemos siempre dispuestos para dar razón de nuestra esperanza. Damos lectura. Honren a Cristo como Señor de sus corazones. Estén siempre dispuestos a defenderse si alguien les pide explicaciones de su esperanza. Pero háganlo con modestia y respeto, con buena conciencia. De modo que los que hablan mal de su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos para llevarlo a ustedes a Dios. Sufrió muerte en el cuerpo, resucitó por el Espíritu. Palabra de Dios. Los nuevos bautizados deben saber que les esperan tiempos difíciles y por tanto no deben sorprenderse como si se tratara de algo imprevisto, inesperado o extraño. Es cierto que todos los que quieran vivir religiosamente como cristianos sufrirán persecución, dice la carta a Timoteo. ¿Cómo se deben comportar los discípulos frente a los que los desprecian y se burlan de su fe? Ante todo, son invitados a tomar conciencia de que Cristo está cerca, que los acompaña, que está en sus corazones. No es en contra de ellos que se desencadena el odio, sino contra el Señor. Deben estar siempre dispuestos para responder a aquellos que les piden la razón de la esperanza que los anima. De aquí la necesidad de fundar sobre base sólida, sobre convicciones profundas, la propia fe. Es frágil, débil, incierta, aquella fe que se sostiene sobre emociones pasajeras, devociones íntimas, entusiasmos milagreros. Solo en referencia a la palabra de Dios es la fe sólida, firme, imbatible. Quien la posee no tiene dificultad en dar de ella una justificación y demostrar que conduce a decisiones vitales serias, fiables y sabias. Pedro indica también cómo responder a los no creyentes. Ya sean interrogados por ciudadanos privados o bien llamados a responder los tribunales ante oficiales públicos, los cristianos deben evitar toda palabra ofensiva, poco respetuosa, irreverente. Su lenguaje debe estar siempre inspirado por la dulzura, respeto y recta conciencia. La polémica, la agresividad, la violencia verbal ayudan a prevalecer en una discusión, pero no disponen a las personas a acoger la propuesta evangélica, que es el único objetivo hacia el que el cristiano tiene que mirar. El pasaje concluye recordando el ejemplo de Cristo. También Él ha sufrido por haber practicado la justicia. Sus discípulos no pueden ciertamente esperar un destino distinto. Señor, fortalece nuestra fe para que se cree esa fe y se aumente según tu palabra, sobre tu palabra. Señor, sabemos que en estos tiempos corren tiempos difíciles y hay muchas personas que se burlan de nuestra fe y que somos perseguidos precisamente por lo que creemos. Pero Señor, tú nos ayudas con la fuerza del Espíritu Santo y con la espada de doble filo de la palabra de Dios. Señor, te pedimos que nos ayude a escudriñar tu palabra para que podamos aplicarla en nuestra vida y para que nuestra fe se fundamente sobre esa base sólida y fuerte como es tu palabra, Señor.
Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Perdóname, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Pues invoquemos de nuevo al Espíritu Santo, mis queridos hermanos, para que nos ayude y nos ilumine a conocer la palabra que nos trae el Señor en este domingo sexto de Pascua, para que comprendamos y entendamos la palabra que Dios nos da para nuestro bien, para que podamos aplicarla en nuestra vida. Así, te pedimos, Espíritu Santo, que llene nuestros corazones, que abra nuestras mentes, nuestros oídos y nuestros ojos para saber lo que tú quieres decirnos a través de estas palabras y a través del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, los versículos del 15 al 21. En el texto evangélico de este sexto domingo de Pascua, hay dos situaciones que forman parte del don pascual. Primero, el envío del Espíritu Santo como don de Cristo y del Padre. Y segundo, el retorno de Jesús, quien nos enviará el Espíritu Santo prometido. Será la presencia del mismo Jesús entre nosotros después de su retorno al Padre. Damos lectura. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo reconoce. Ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejo huérfanos, volveré a visitarlos. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Ustedes, en cambio, me verán, porque yo vivo y ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Los discípulos han comprendido que Jesús está a punto de dejarlos. Están tristes y se preguntan cómo podrán seguir unidos a Él y amarlos si Él se va. Jesús promete no dejarlos solos, sin protección y sin guía. Dice que rezará al Padre y que éste le enviará otro defensor que esté siempre con ustedes. Es la promesa del don de aquel Espíritu que Jesús posee en plenitud y que será infundido en sus discípulos, en todos nosotros hoy en día. Jesús aclara que el Espíritu solo puede ser acogido por aquellos que están en sintonía con Él, con sus proyectos, con sus obras de amor. El mundo no puede recibirlo. ¿Cuál es este mundo al que no está destinado el Espíritu? ¿Los paganos? ¿Los que están lejos? ¿Los que no pertenecen al grupo de los discípulos? ¿Los miembros de otras religiones? Jesús entiende por mundo no las personas, sino aquella parte del corazón del hombre, de todo hombre, en la que reinan las tinieblas, el pecado, la muerte, allí donde se esconden los odios, las concupiscencias, las pasiones desenfrenadas. Allí está presente el mundo con su espíritu, opuesto al Espíritu de Cristo. Lo recuerda Pablo a los corintios, quienes se dejaban guiar por la sabiduría de los hombres. Nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, dice Pablo en esta primera carta a los corintios. El Espíritu es paráclito porque viene en auxilio de los discípulos en su lucha contra el mundo, es decir, contra las fuerzas del mal. Juan recuerda a los cristianos de su comunidad esta verdad para que, en medio de las dificultades, no se desanimen, no se desesperen, no pierdan la serenidad, ni la paz del corazón, ni la alegría. El discípulo cree en la ayuda del Espíritu Santo y no teme. No se abate ni aun cuando tenga que admitir que todavía tiene tanta miseria espiritual, tantas debilidades, tantas malas inclinaciones. Está convencido de la fuerza del Paráclito y tiene la seguridad de no salir derrotado. Otra función del Paráclito es Espíritu de la verdad. Su acción al servicio de la verdad se explica de diversas maneras. Todos sabemos lo que sucede cuando una noticia pasa de boca en boca. Está sujeta a deformaciones. Se altera hasta el tal punto que hace irreconocible el original. El mensaje de Jesús está destinado a todos los hombres. Debe ser proclamado hasta los confines del mundo. ¿Quién nos asegura que no se corromperá, que no sufrirá interpretaciones desviantes? Humanamente hablando, parece imposible que no se corrompa, pero tenemos la certeza de que todos podrán acercarse a la fuente pura del Evangelio, porque la Iglesia, encargada de anunciarlo, está operante la fuerza del Espíritu de la verdad prometido por Jesús. Su servicio a la verdad no se limita a impedir solamente que se produzcan errores en la transmisión del mensaje de Cristo. El Espíritu también introduce a los discípulos en la plenitud de la verdad. Él sabía que a lo largo de los siglos surgirían problemas e interrogantes nuevos. ¿Dónde se encontraría las respuestas auténticas conforme a su pensamiento? El Espíritu es el encargado de conducir al discípulo al descubrimiento de toda la verdad. No dirá nada nuevo o contrario a la enseñanza de Jesús, sino que ayudará a captar hasta el fondo, hasta sus últimas consecuencias, su mensaje. De aquí nace el deber de los cristianos, de todo cristiano, de permanecer abierto a los impulsos del Espíritu que revela siempre cosas nuevas sobre el mensaje de Cristo. Él es, por su naturaleza, el que renueva la faz de la tierra. Constituye un pecado contra el Espíritu, y muy grave, oponerse a la renovación o rechazar las innovaciones que favorecen la vida de la comunidad, que acercan a Cristo y a los hermanos, que acrecientan la alegría y la paz, que ayudan a orar mejor, que libera los corazones de miedos inútiles. Quien permanece tozudamente agarrado a tradiciones religiosas, quien no se empeña diligentemente en el estudio de la palabra de Dios, quien no acepta la renovación de ritos, fórmulas, gestos litúrgicos, quien da respuestas viejas a problemas nuevos, quien no acoge con alegría los descubrimientos que el Espíritu da a la Iglesia, todos esos van contra el Espíritu de la verdad. El término verdad tiene para el evangelista Juan un significado todavía más profundo. Indica a Dios mismo que se manifiesta en Jesús. Él es la verdad, porque en Él se verifica la total revelación de Dios. Rechazarle, tomar una decisión de vida contraria a la suya, es pertenecer al mundo de la mentira. Satanás, el enemigo de la verdad, es el padre de la mentira. Representa todo aquello que nos aleja de Cristo. El Espíritu actúa de modo opuesto. Nos introduce en la verdad, ejerce su acción en lo íntimo de cada hombre y hace que éste elija libremente a Cristo, que acepte su propuesta. El Espíritu es como un viento que eleva hacia lo alto y conduce a los hombres a la salvación de manera irresistible. Es difícil imaginar que el impulso del Espíritu Santo no logre introducir a todo hombre en la verdad. ¿Por qué poner en duda, por muy tenue que la duda sea, de que este impulso divino hacia la vida sea más fuerte que el mundo, todavía presente en cada uno de nosotros? Mis queridos hermanos y hermanas, vivamos según el Espíritu y no según los deseos y placeres de este mundo, porque en nuestro testimonio evangelizador, en nuestro vivir cada día conforme al Espíritu de Dios, está no solo la salvación del que nos ve, sino también nuestra propia salvación. Que así sea. Señor, ayúdanos a ser testimonios vivos de tu resurrección, de nuestra fe, de lo que creemos en un Cristo resucitado en ti, Señor Jesús, resucitado entre los muertos. Queremos dar testimonio cabal con nuestros actos, no solamente de palabras, sino también de hechos, como decía San Agustín. Señor, ayúdanos a que acojamos al Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra alma, en nuestra vida, para que Él sea el que nos dirija, nos ilumine y nos guíe por este caminar, en esta vida, en este mundo, para poder predicar tu Evangelio y dar a conocer tu nombre a todo aquel que no te conoce, para gloria de Dios y el bien de todas las almas. Amén. Y ahora, desde el monasterio cisterciense de Santa María de las Escalonias en Hornachuelos, Córdoba, nuestros hermanos nos traen esta sesión de Levántate y Anda.
Señor mío y Dios mío, a ti se levanta mi alma. En tu palabra nos recuerdas que no se puede ser más que tú, el Maestro, y que por donde tú pasaste, si te seguimos de corazón, y es tu voluntad, también hemos de pasar. En la lectura de esta Pascua nos muestra los inicios de tu Iglesia, martirizada y perseguida desde el principio. Pero vemos en contraposición cómo esos santos hombres que te vieron y palparon, te escucharon y siguieron, no tenían miedo a decir la verdad, a dar testimonio de ti ante el error, el pecado y la soberbia. No tenían miedo, pues querían hacer realidad la venida de tu reino, reino de amor, paz y justicia. No poseían nada, y lo tenían todo. Te tenían a ti, Señor. El nombre sobre todo nombre, el único que nos puede salvar, Jesucristo. Vemos cómo el ardor misionero y evangelizador lo llevan a vivir grandes aventuras, en la que no sabían lo que pasaría, pero confiaban plenamente en Jesús y se abandonaban en sus manos. Así como el Maestro, no querían la muerte del pecador, querían que se convirtiera y viviera, pero al pecado sí lo odiaban. Un combate espiritual que todos vivimos en nuestra propia vida, pecado o virtud, bien o mal, verdad o mentira, muerte o vida. ¿Somos libres de verdad? Entonces, ¿por qué eliges siempre el pecado, el mal, la mentira y la muerte? ¿Acaso Cristo no ha muerto y resucitado por todos, para que le sigamos y en él muramos y resucitemos? Me llama la atención cómo nos alejamos a veces de aquellos apóstoles y cristianos que no tenían miedo. Creían plenamente que Cristo resucitó y le vieron y comieron con él, y hasta Tomás metió su dedo en sus llagas. ¿Por qué te quejas continuamente? ¿Por qué vas contra el pecador y no contra el pecado? Todo el día hablando mal de unos y de otros, lo que me hizo, lo que me dijo. Matamos con la lengua, y como si no pasara nada. Pasa algo malo y enseguida lo difundimos y criticamos. ¿Hacemos lo mismo con lo bueno? ¿Difundimos y hablamos de la misma manera del bien? ¿Somos eco, difundidores del bien o del mal? ¿Qué vale más? Entonces, ¿por qué lo haces? Sabemos que es difícil, vienen muchas tentaciones, pero no es de cristiano el hablar y difundir el mal, sino el bien. De cada dificultad o problema, tenemos que utilizarlo y transformarlo en una oportunidad. Cuando te venga un pensamiento, una tentación, estréllalo contra Cristo, que es la piedra. No dejes obrar el mal, haz el bien, busca la paz y corre tras ella. No te canses de perdonar, de ir a pedir perdón, de levantarte y reconocerte tal y como eres. Tu pecado no es menor que el del hermano de enfrente. Cristo ha resucitado. Te ha sacado de las tinieblas. Resucita con él. Y sé también como los apóstoles, que no tenían miedo de dar su vida por la verdad, de amar a Cristo en la cruz de sus vidas. Hazlo por él, y de veras, resucitarás con él. ¿Qué mejor regalo para este mes de la Virgen que regalarle de tus labios y tu corazón la verdad y la virtud, la conversión de costumbres y el ser valientes de no ser como los demás que difunden el miedo y el mal, sino vivir en la esperanza que es Cristo y hacer el bien pese a todo y a todos? Hermanos, ¿qué mejor regalo a tu Madre del Cielo que ser un buen hijo, una buena hija? Y eso sabes hacerlo y serlo. Levántate y anda.
Y ahora pasamos, queridos hermanos, querido oyente todos, a esta sesión donde os invitamos que se unan a nosotros en esta oración del corazón.
Señor, te ponemos a los pies a tu iglesia santa, una iglesia que es santa, que es pecadora, pero que quiere seguirte, que quiere ser tuya, Señor. Una iglesia con muchas necesidades espirituales, materiales. Te presentamos, Señor, a todos los sacerdotes a los que tú has ungido, Señor. Desciende sobre ellos con tu poder, dales fuerza y vigor y valentía para anunciarte. Llénalos de tu caridad, de tu amor, Señor, para que puedan reconocer en todas las personas que tú les has regalado para pastorear, a tus hijos, que puedan cuidar de tus ovejas, Señor, que sean buenos pastores. Dales fuerza, Señor. Dales tu amor, dales tu paciencia, concédeles, Señor, poder unirse a ti siempre en la oración, perseverar en ella.
Me alegro, Señor, de haberte conocido. Me alegro de cuando yo te prometí obediencia, castidad y pobreza. Me siento orgulloso de aquel momento. Pero es verdad, Señor, que a veces las flaquezas hacen que te venga abajo. Es verdad, Señor, que a veces no se siente tu presencia. No porque no estés tú, sino porque no estamos nosotros. Señor, te necesito tanto. Me has demostrado tantas veces que estás a mi lado. Y yo tantas veces te he faltado y despreciado. ¿Cuántas veces, Señor, te he escupido a la cara como esos romanos en aquel momento, cuando te fueron a justiciar? ¿Cuántas veces, Señor, te he dado latigazos en tu espalda? ¿Cuántas veces, Señor, te he pegado, cuántas veces, Señor, te he pegado en el rostro? Cuántas veces, Señor, te he despreciado. Cuántas veces, Señor, te he ignorado. Señor, no puedo vivir así. Te necesito siempre, en cada minuto, en cada momento, te necesito en mi vida. Otros quizás no te necesiten, yo sí te necesito, Señor. Arranca de mí este pecado que tanto me oprime. Arranca de mí estas maldades que pasan de mi corazón a mi mente y de mi mente a mi corazón, y que hacen daño no solo a la gente que me rodean, sino a las personas que no me rodean, sino también a mi propia persona, Señor. Siento duda a veces. No sé qué contestar a las preguntas que otros me hacen o que yo mismo me hago en mi corazón. Pero yo sé bien lo que me digo, Señor. Yo sé bien que mi vida está junto a ti, junto a tu vida. Yo sé muy bien lo que significa mi historia, que es tu historia. Me he entregado a ti en cuerpo y alma, Señor. No permitas que te abandone más. Retoma nuevamente mi vida, hazla tuya, solo tuya. Y no me abandones, Señor. Te necesito. Te necesito muchísimo, Señor. Por eso proclamaré mis promesas delante del pueblo. Proclamaré que te amo, Señor, que soy apóstol tuyo y que siempre estaré a tu lado, Señor. Ayúdame a conseguir esto, porque yo solo no puedo, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Bendito sea y alabado, Señor Jesús.
Señor, ¿cuántas veces me pregunto cómo puedo yo hacer que tus llagas cicatricen? ¿Con qué puedo aliviarte las llagas de tus manos? Tal vez visitando a un hermano enfermo y las llagas de tus pies. Tal vez yendo en busca de esos hermanos que duermen en la calle sin techo. Y te sigo preguntando, ¿y las llagas de tu costado? ¿Cómo puedo aliviarte? Tal vez yendo al sagrario a visitarte. ¿Dónde está tu cuerpo resucitado? Como tú dices, venid a mí los que estéis cansados y agobiados, porque yo os aliviaré. Señor, yo quiero ser un lápiz en tus manos. Te doy gracias por hacerme conocer la oración de la Divina Misericordia, y te pido por esos hermanos que no te conocen. Amén.
Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy de Orar con el Corazón. Un programa donde hemos querido intentar transmitiros esa elevación de nuestra alma, de nuestro espíritu, a nuestro Señor, a nuestro buen Dios de los cielos, a nuestro Padre y Creador. Esperemos que hayamos ido de esa mano de María, de nuestra Madre, la Virgen, que siempre nos acompaña y nos lleva hacia nuestro Señor Jesucristo. Deciros que tenemos un correo electrónico que nos pueden escribir a orarconelcorazon@radiomaria.es. orarconelcorazon@radiomaria.es. Tenemos una página en Facebook también, Orar con el Corazón RM, Orar con el Corazón RM. Pues bueno, si les ha gustado este programa, pueden adquirir el CD físico y recibirlo en su domicilio llamando al 902-500-518. 902-500-518. Por supuesto, deciros que agradecemos mucho que estéis ahí cada 15 días con nosotros, porque para el próximo domingo le corresponderá el turno en el mismo horario a Esto es África con el padre Joaquín Aveso, y nosotros volveremos dentro de esos 15 días. Agradecer también, por supuesto, a todo el equipo que hace posible que Orar con el Corazón llegue a vuestros hogares. Ya sin más, queridos oyentes, que seáis muy felices haciendo felices a los demás. Que Dios os bendiga a todos y que nuestra Madre nos proteja y nos libre de todo mal.
Han escuchado en Radio María Orar con el Corazón, dirigido por Paco Baena.